eso lo tiene relativamente fácil, te lo pueden solucionar las propias tablas. Si tú miras en las tablas en la página 347 y todas funcionan igual, ahí está la distribución te despiden, ¿no? Entonces, para una cola, un 0,05, si te fijas, para dos colas corresponde a 0,100.
Sí, pero la cosa es, dentro de, estamos en un problema, ¿no? Y nos dice, alfa es igual a 0,05. Y nosotros cogemos y decimos, vamos a plantear la hipótesis con dos colas, ¿no? Que sea distinto una hipótesis de otra. Alfa sigue siendo 0,05, porque claro. O bueno, ¿cómo sabes cuándo alfa es 0,05 para una cola o para dos? Porque claro, depende de
Pero es que
cómo.
es siempre, ¿eh? O sea, tú, el planteamiento cuando es 0,05 para una cola, entonces lo que estás diciendo es que el 0,05 lo pones en uno de los extremos, en el superior o en el inferior. Mientras
Sí.
que cuando dices 0,05 para dos colas, pones 0,05 en el superior y en el inferior.
Sí, pero
O 0, para que no, para el, para, ya diré,
0,0025,
eso,
¿no?
para que no, es justo al contrario, para no superar el 0,05 dividimos entre 2, 0,05, esto, 0,025 en cada uno de los extremos. Pero eso lo decide el investigador. El investigador dice si es de una cola o es de dos colas.
Vale, es que hay
Y
tengo un
siempre es
problema.
así.
Vale, el problema de. El último problema de las PET, de la última
De la.
grabadora de
Sí.
pantallas estas. Pues el problema te dice que alfa es igual a 0,05.
Sí.
Entonces, bueno, pues tú pues, luego te dice, pues plantea la hipótesis, ¿no? Pues ya, pues haces el ejercicio. Y claro, luego te da tres opciones a elegir. Bueno, una
Es que yo
pregunta,
no lo he leído, me estás
sí,
hablando de
bueno,
que, algo que no
te
he
da tres
leído.
opciones a elegir y claro, si lo haces con alfa igual a 0,05 para una gráfica de dos colas, te faltaría una cuarta opción, tío. O sea, para hallar la teoría o
A ver, a ver.
para hallar el.
Me acabo de perder.
Vale, si vamos con. Es que si tendría que leer el ejercicio, pero claro, vamos a resolver el aspecto.
Vamos a
Vale.
ver.
No,
¿dónde la han puesto la?
también fuera porque no se puede coger
el sí, en el foro. Pero creo que ya se puede.
Ah, pero bueno, ya lo han puesto en tareas, ¿no?
Sí, en tareas ya están.
En tareas están.
A ver, ¿en qué?
El problema número 4. La página 4 creo que es el ahí.
¿Y dónde está la duda? A ver.
La duda está en la pregunta 25,
25.
¿cuál será el valor crítico y
De lo
estadístico?
estadístico.
La cosa es, pues bueno, que yo iba a las gráficas con alfa igual a 0,05 y iba para una gráfica de dos colas. Claro, pues ahí me daba 2,0 no sé cuánto es.
Y no aparece ahí, ¿no?
Y ahí en la, eso en la pregunta 25 pues te pone 1,699, que es eso, si fuese para una cola el alfa 0,05, pues sí. O eso es lo que yo no entiendo, porque...
Vamos a ver. No, no, eso no es el problema está aquí, en el enunciado. O sea, dice, las puntuaciones de una prueba de comprensión lectora siguen en la población general una distribución normal de media 11,5. En nuestro colegio se ha aplicado un nuevo método de lectura a una clase de 30 alumnos. Para valorar sus resultados, aplicamos dicha prueba obteniendo una media de 12,47 con una desviación típica de 5,22. ¿Puede afirmarse que el método ha resultado eficaz a un nivel de confianza del 95%? ¿Qué tipo de contraste se pretende utilizar aquí? ¿Unilateral o bilateral?
Ah, unilateral, claro.
Claro.
Por aquí estás diciendo que es mayor.
Es eficaz. Entonces, cuando te están preguntando es eficaz, estás ante un contraste unilateral. Claro, o sea, por eso te digo, el problema no está en la decisión, en buscar si en una tabla, si es previamente tienes que saber con quién estás trabajando, o sea, si realmente el contraste que estás realizando es unilateral o bilateral. Entonces, por la redacción, eso es lenguaje, eso ya no es estadística. Entonces, lo que te está diciendo es eficaz, ¿qué me está diciendo con es eficaz? O sea, es el enunciado. Dice, las puntuaciones de una prueba de comprensión lectora en la población tienen 11,5. En nuestro colegio se ha aplicado un nuevo método de lectura a una clase de 30 alumnos. Se ha obtenido una media de 12,47, o sea, una media mayor, con desviación típica de 5,22. ¿Ha resultado eficaz? Es mayor, te están diciendo. Entonces, si es mayor, es unilateral.
O sea, una cola del 95%, ¿no? Claro. De dos colas, es entonces es cuando te dicen si es distinto.
Si hay diferencias, si es distinto, claro.
No, 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 no,
no. Sí. Hombre, no es siempre exactamente, no se dice siempre exactamente así, ¿no? Pero, o sea, sí da lo mismo que sea mayor que menor. En este caso no puede ser menor. Porque la media ya es de por sí mayor. Entonces, lo que me podían haber preguntado, ¿es significativamente mayor? O sea, mayor ya veo que es, pero si es significativamente mayor o no. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, por eso hay que leerse muy bien los problemas y los enunciados. Que los enunciados te dan toda la pista de todo lo que es. Lo mismo que cuando te preguntan sobre variables, variables independientes, variables dependientes, etcétera. Eso viene en el enunciado. Ahí es donde se decide prácticamente todo. Ahora, sí, el sonido sí que lo coge, la imagen no, pero da igual. ¿Algún, me ha dejado ahí clavado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro? Entonces, os he dado los enunciados, porque hay que tener los enunciados y van a ir saliendo preguntas, ¿no? Bien, ahora vamos con ese problema, tenerlo delante, vamos a leerlo. Luego no lo leeremos, lo leeremos la primera vez que salgan. Estamos investigando la atención en sujetos con síndrome de Down. Para hacer el estudio, seleccionamos una muestra de los 150 sujetos disponibles que asiste a un centro de educación especial que trata dicho síndrome. Los sujetos han sido divididos en dos grupos. El grupo experimental sigue un nuevo programa educativo con el objeto de mejorar el rendimiento y el grupo de control. Después de aplicar las pruebas de atención y rendimiento, obtenemos los siguientes resultados. Alfa igual a 0,01. Se cumplen los supuestos de independencia, normalidad e igualdad de varianzas. Luego nos dan los datos. sujetos en la variable de crecimiento obteniendo la siguiente matriz de datos. El grupo 0 es el de control y el grupo 1 es el experimental. Entonces, la media aritmética de los tanques es 34,8, 35, 34,9. ¿Cuál sería? La media aritmética del grupo experimental es, ¿qué habría que hacer? ¿Cuál es? La media aritmética 35. Sí. Y es la suma de todas las puntuaciones del grupo experimental, 35 más 30 más 37 más 37 más 36 partido por 5 es 35. Por lo tanto, la respuesta correcta es 35. La desviación histórica insesgada estimador poblacional del grupo experimental es, esto ya sabemos, 2,92, 2,94, 5,96. Esto lo tendría. Sí, es una cero, es el grupo control, es una experimental. Entonces, la varianza es igual a la suma de las puntuaciones de desviación al cuadrado, y en el, este caso, como nos han dicho que es la insesgada, es dividido por n-1. Entonces, hacemos las diferencias, las elevamos al cuadrado y nos da la varianza 8,5. Por lo tanto, ahí va. Aquí he puesto 7,5. Bueno. O aquí está confundido. Pero bueno, la respuesta es 2,92. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la 2,92. Pasamos a otro. Un equipo de investigación de médicos y psicopedagogos está realizando un estudio para comprobar el efecto del estrés sobre la sintomatología asmática. Según los primeros indicios de los que parten, creen que efectivamente existe un efecto de la primera variable sobre la segunda y quieren probar dicha hipótesis. Si esta se viera confirmada, propondrían al gerente del hospital que antes de medicar a los pacientes asmáticos se les hiciera un estudio psicológico para evaluar su grado de estrés y tratar esta patología si la hubiera. El grado de estrés se ha recodificado a una escala de alto, medio y bajo, mientras que la gravedad del asma se ha medido con un espirómetro digital que indica la cantidad de aire expirado tras una inspiración profunda, escala 0 a 100. Para contrastar la hipótesis, se utilizarán solo los niveles de estrés alto y bajo. Evidentemente, a mayor gravedad del asma, menor aire expulsado. Se supone normalidad y homocedasticidad de varianzas. Se muestran a continuación los datos recogidos en un estudio piloto con los primeros 18 sujetos que acudieron a la consulta. Además de las variables anteriormente mencionadas, se han recogido datos sobre la positividad al test de alergia al polen, positivo o negativo, y la contaminación del lugar de residencia, alto o bajo. Y a continuación nos da una tabla con los 18 sujetos, los resultados en estrés que eran alto, medio y bajo, los resultados de asma medidos con el espirómetro, la alergia, la positividad al test de alergia con 0 y 1 y la contaminación ambiental con 0 y 1. Ese es el enunciado del problema. Luego nos dan unos estadísticos que son la media del grupo de estrés alto, no la del bajo. Nos dan todo el resto de número de observaciones, bueno, los grados de libertad, que aquí tanto da. Y nos van a preguntar, ¿la media aritmética a nivel de asma, aire expirado del grupo con estrés bajo, es 57,56, 51,42, 69,83? ¿Qué habrá que hacer? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué tendríais que hacer?
¿69,83?
Bien, entonces lo que habría que hacer es sumar todos los valores del grupo de estrés bajo, que es el primero, el 1, dividido entre 6 y da 69,83. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 69,83. Pasamos a otro problema. Un grupo de educadores sociales está realizando un programa de atención y orientación a familias.
¿Solo preguntaba eso?
No, no, preguntan más cosas. Lo que pasa es que yo lo he ido dividiendo.
Y una pregunta, la homocedasticidad. Ahí en el libro, y bueno, sigo sin saber bien... ¿Qué es?
¿Qué es? Vamos a ver. La homocedasticidad es la igualdad de varianzas. No la igualdad de varianzas cuando tenemos más de un grupo. Con un grupo no hay homocedasticidad. Entonces, si yo tengo el grupo A y el grupo B, o como en este caso, tres grupos, el grupo con estrés bajo, estrés medio y estrés alto... Entonces, cuando se habla de homocedasticidad, lo que se está diciendo es que los tres grupos tienen la misma varianza. La misma varianza en las variables que estamos midiendo, no en cualquier otra. Pero no se refiere solamente a la muestra, sino a las poblaciones de las que provienen. O sea, siempre, siempre, en estadística, nosotros no nos interesa como objetivo final los resultados que obtenemos de una muestra, sino nos interesa hacer la inferencia de esa muestra a la población. Por eso siempre estamos haciendo referencia a las poblaciones. Entonces, la homocedasticidad es la igualdad de varianzas en los grupos que nosotros tenemos, refiriéndose a la población de la que proviene. ¿Está? Bien, un grupo de educadores sociales está realizando un programa de atención y orientación a familias. En un proceso de observación sistemática, toman nota de un conjunto de aspectos que pueden influir sobre el éxito del programa medido mediante una encuesta realizada a los participantes y convertido a una escala continua de valoración de 0 a 10. Por eso hay que leerlo bien. O sea, por ejemplo, está diciendo ahí una escala continua, algo está diciendo eso. Los datos de los aspectos, algunas variables de clasificación y el resultado de la encuesta de una muestra de 10 familias sobre un total de 180 participantes, están recogidos en la tabla siguiente. Y aquí aparece la tabla. Tenemos 10 participantes, la empatía, la violencia, la cohesión, nivel económico, nivel sociocultural y éxito. Bien, ¿se puede calcular la media y la moda sobre las variables empatía y nivel económico? Opciones de respuesta, solo la media sobre la variable empatía, la media y la moda sobre la variable empatía, la media y la moda sobre las dos variables. ¿Qué os parece?
La B, ¿no?
La media y la moda sobre la variable empatía. ¿Por qué?
No.
Ahí empezamos acá. La C, la media y la moda sobre las dos variables. Sí. ¿Por qué?
Siempre la violencia también tiene moda.
la violencia. Hay que leer bien, ¿eh?
Lo económico no puede. ¿Si me asignas un valor al nivel económico?
Sí.
¿Si me asignaría un valor al
nivel económico? Sí, pero no se lo asigna, o sea, en este caso. O sea, en este caso es, las variables están medias tal cual, o sea, no, no hay que pensar en otra cosa distinta, ¿no? Sino tal como nos lo dan. Entonces es. A ver. La media de la variable empatía es 27,5. ¿Cómo serán las distribución de los datos si Q1 es igual a 16, Q2 igual a 29,5 y Q3 igual a 37,5? Simétrica, asimetría positiva, asimetría negativa. ¿Por qué?
Pues está a la derecha, ¿no? Vale. La mediana es mayor que la mitad.
¿Dónde está la mediana? Ah. Eso es lo que hay que ver, ¿eh? Comparar la mediana con la media. Los otros valores en este caso no nos sirven de nada. Entonces, como la media es menos que la mediana, entonces es una asimetría negativa. En el gráfico siguiente, eso no aparece en el enunciado, sino que es una pregunta, derivado de la distribución de frecuencias, ¿qué expresión es cierta? Medio alto es 5 veces medio bajo. Alto es 3 veces bajo. Medio alto es 4 veces bajo. Aquí hace falta tener vista y comprender bien el espacio. Medio alto es 5 veces medio bajo. Alto es 3 veces bajo. Medio alto es 4 veces bajo, está claro.
¿Se te viene la gafa? Sí.
La B, ¿no?
La B. Si esto lo divides así. Vamos a ver. Ahí. Ahora me sale curva. Pues no. Más o menos eso. No. Más o menos. Alto es 3 veces bajo. Seguimos con el mismo problema. Determinar la media y la mediana de la variable éxito. Media 4,6, mediana 4. Media 4,6, mediana 4,6, media 4,6, mediana 3,8, os ha dado una hecha, porque hay tres y las tres medias son iguales, luego solo hay que hallar la mediana, pues que la media la da.
La calculadora no tiene, ¿no? Para hacer la
calle. No hace falta calculadora. Eso mirándolo, yo. ¿Qué es lo que hay que hacer para hallar la mediana?
Ah, vale, pues.
Ordenar. Entonces, si yo ordeno, empiezo. Vamos a hacerlo con los dedos. 1, 2, 2, 3, 4. Ya ha llegado a la mitad. El siguiente es 4. Luego ya no me hace falta seguir. La mediana será 4. la media entre los dos valores centrales, ¿no? ¿Veis? Bueno, aquí está la media y aquí está la mediana. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 9, 10. Justo el valor central, 4 más 4 partido por 2 igual a 4. ¿No? O sea, la media 4,6, la mediana 4. Seguimos a ver si sale. Bien. Ahora se van a... Este no sé si lo hemos visto antes, este problema. ¿Lo hemos leído este? Parece que no, que hemos entrado este. Bueno. En una investigación en relación con la falta de civismo de ciertos grupos de jóvenes, se han recogido los siguientes datos procedentes de la aplicación de un programa para la mejora de su comportamiento. El programa presenta dos modalidades, la A y la B. Y los datos recogidos indican el número de actos incívicos realizados durante un mes después de acabar el programa. La muestra fue de 200 sujetos, la mitad de cada sexo, de una población de 4.800. El investigador decide trabajar con un nivel de confianza del 99%. Y entonces nos dan estos resultados. Media, bueno, esto lo vimos el primer día. Bien, entonces, ¿qué nos pregunta? Entre los objetivos del investigador se encuentra la de establecer si se da una relación estadística entre la variable sexo y el número de conductas incívicas. En tal caso deberíamos calcular la correlación de Pearson, la correlación visorial puntual, la correlación de Spearman.
La B.
La B. ¿Por qué?
Porque...
Pues ha sido rápida, ¿eh?
No, pues porque si es entre variables de sexo y conductas científicas, tienes una dicotómica y una que es...
Exactamente. ¿No? Exactamente. O sea, tenemos variable sexo dicotómica y una cuantitativa. Entonces es la B. Ha debido perder por el camino, ya llegó. La correlación visorial puntual. Otra pregunta sobre el mismo problema. A partir de los citados datos, se decidió dicotomizar la variable actos incívicos por la mediana, antes de proceder al cálculo de una correlación. ¿Qué coeficiente debe calcularse? O sea, es una relación entre
la persona, porque la otra es dicotómicos los dos, o sea,
dicotómicos los dos.
La sí.
Estamos entre una dicotómica y una dicotomizada.
Dicotomizada la tetra.
La pi es.
Bien, seguimos. Bien, este es otro problema. Todos son problemas que se oyeron el año pasado. Bueno, son originales y de reserva. Pero bueno, ahí está. Estamos investigando la atención y el rendimiento en sujetos. Esto ya lo hemos leído, ¿no? Con síndrome de Down. ¿No? Esto lo hemos leído, no lo voy a leer otra vez porque perdemos el tiempo leyendo. Como lo tenéis delante, ya lo hemos leído. La correlación entre atención y rendimiento indica que hay una tendencia fuerte a que los alumnos con altas puntuaciones en atención tienen altas puntuaciones en rendimiento. Que la atención influye poco en el rendimiento, que hay una relación baja entre ambas variables. Es un valor que lo tenéis ahí. Es la interpretación del valor.
No pondría la C.
Una relación baja entre ambas variables. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo o no? ¿O no? Yo no? No he dicho ni que esté bien ni que esté mal, ¿eh? No he dicho nada. ¿O alguien piensa que es otra? Hay una relación baja entre ambas variables, las correlaciones 0,21. Seguimos. Este es otro problema, un equipo de investigación, como ya lo hemos leído. La correlación entre alergia y contaminación es de 0,45. Esto significa, con esta magnitud de la correlación, sin más información, podemos afirmar que no es estadísticamente significativa. B. Con esta magnitud de la correlación, sin más información, podemos afirmar que es estadísticamente significativa. C. Hay una asociación moderada entre variables en el sentido de que sufrir de alergia al polen está moderadamente asociado a residir en lugares contaminados y viceversa. ¿Te has abonado a la C? ¿Qué te has abonado a la C? ¿Todos de acuerdo? ¿Eh? Mira que si se equivoca y estáis todos de acuerdo.
Yo conmigo sí.
Pues sí, es la C, porque para saber si es estadísticamente significativo tenemos que hacer algo más. Tenemos que hacer algún cálculo. Lo único que sabemos es que existe esa correlación. No sabemos si es significativa o no. Seguimos. Este es de otro problema. El grupo de educadores sociales dice, con los datos presentados, ¿cuál es la relación entre empatía y cohesión? Menos 0,82, menos 0,71, menos 0,65. Claro, a ver, ahora te quiero ver a ver cuál me dices. ¿Qué habrá que hacer? Habrá que hallar habrá que hallar la correlación, ¿no? Hallar la correlación de Pearson, bueno, aquí está en un cuadro, x por y, x cuadrado, y cuadrado, y es menos 0,71. O sea, eso hay que hacerlo. Tened en cuenta que tenéis que entregar los cálculos, ¿eh? Bien, es menos 0,71. Este no salió, este es el de reserva. El examen de reserva de septiembre. Bueno.
Tendría que dejar trabajar con este también.
Pues sí, podían. Bueno, es el problema que no se ve el cuadro. Entonces, ¿qué es lo que pregunta? El valor de Q en la variable grupo es 5, 1, 0,5. En febrero de 2011, semana 2, original. ¿Cuál será? Este se saca directamente.
Uno.
¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Pues todos os habéis equivocado. ¿Cómo? 0,5. Porque son justo la mitad.
Ah, vale.
Claro. P es 1 partido por 2, porque hay dos valores. Y 1 menos P es igual a Q, o sea, 0,5. Buscamos otro. Bien, volvemos al primero. ¿Cuántos sujetos son necesarios como mínimo para que la muestra pueda ser representativa de cara a la estimación de un parámetro para un nivel de confianza del 99% y un error de estimación del 3%? Este no lo sabréis directamente, ¿no?
No. Hay que hacer cálculo.
Hay que hacer el cálculo. ¿Qué ecuación habría que aplicarlo? ¿Para poblaciones finitas o para poblaciones infinitas?
¿Cuántos?
¿Para? He oído el final, pero no sé si el principio. ¿Finitas o infinitas? Ahora te has arrepentido, como no he entendido, te has arrepentido. Será para poblaciones finitas. Nos dice que la población es de 4.800 en el enunciado, aquí, ¿no?
Ah,
claro. Entonces, N, aplicamos la ecuación y me da 1.335. Entonces, en el original estaba equivocado. Yo me acuerdo que inmediatamente después del examen mandé una nota diciendo no aparecía este valor. Aparecía otro y no era ninguno.
La
anularon. Lo que pasa es que, claro, con estas preguntas uno se puede pegar un rato diciendo no sale, pues a ver qué será y a ver qué otra cosa puede pasar. Pero bueno. Estamos en el otro.
Y así de por sí, no vamos muy seguros como para andar ahí, ¿no?
En el otro problema, ¿habéis visto cuál era, no? ¿Eh? ¿Habéis visto cuál era? En que estamos investigando la atención y el rendimiento de sujetos. Entonces dice, vaya, se ha utilizado un tipo de muestreo probabilístico aleatorio de caso especial, no probabilístico. Esto lo tenéis que leer, claro.
No. No probabilístico. Has cogido los que tenías ya.
No probabilístico por eso, porque no ha seleccionado al azar.
¿Y mi caso especial cuál sería?
Ninguno.
Es que eso no existe.
No existe, por eso he puesto yo una carrera y digo, ¿de caso especial? Ese ya sé que no es. Pasamos a otro. Otra vez, se ha utilizado un tipo de muestreo por conglomerados estratificado no probabilístico.
Esto es la misma
es con otro problema. En 2011 el original. Es no probabilístico, ¿no? Porque coge a los 18 primeros que llegan. Otra vez volvemos al primero. Podemos afirmar sin más cálculos que los varones, cometen más actos incívicos que las mujeres. Sí, porque 5 actos son más que 4. Sí, porque esos 5 actos van acompañados de una mayor dispersión. No, porque la diferencia podría ser explicada por azar. Falta una, sí, porque son hombres. ¿Cuál habéis dicho? La C, porque podría ser explicada por azar. Se pierde por el camino a la mitad del tiempo. Aquí está. Bien. En el caso de que los datos de los dos cuadros tuvieran un n de 10 en cada grupo, para determinar la existencia o no de diferencias estadísticamente significativas, tendríamos que utilizar una prueba diferente a la utilizada anteriormente. B. Calcular el error típico de las diferencias por una fórmula diferente. C. Utilizar una prueba no paramétrica. Esta ya la ponéis al azar, ¿no? Dice una prueba diferente a la utilizada anteriormente. ¿Por qué?
No,
y aquí también siguen siendo pequeñas.
Pues hay unas fórmulas que se pueden utilizar con, o sea, hay unas que son con el mismo, que los dos grupos tienen que tener el mismo número de sujetos y otras que no.
Sí, pero eso se utiliza distinta prueba o distinta cálculo. Que son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es utilizar distinta prueba y otra es utilizar distinto cálculo para la misma prueba. Calcular el error típico, tú, algo te sonaba, pero no has... O sea, es una cosa distinta que yo utilice la T o la F, o no, que calcule el error típico con distinta ecuación. Seguimos con otro problema. En cuanto a la diferencia entre las medias aritméticas en atención en función del grupo de pertenencia, se deben probablemente a errores aleatorios de muestreo. Se deben probablemente al grupo. Nos faltan datos para responder como la Z crítica. Bueno,
no creo.
¿Cuál sería? Tenéis que mirar el enunciado, claro, ahí no dice nada. Mirad el enunciado.
Ah, no.
Tenéis ahí el valor empírico del estadístico de contraste. Entonces pone, hay que entenderlo, claro, pone una ñ sub e, eso es un estadístico de contraste, que puede ser la t, la z, cualquiera. Y entonces da el valor. Entonces, en atención nos dice. Sí, en atención. Entonces la probabilidad es 0,0035, que es menor de 0,05. Por lo tanto, es debido al grupo.
¿La ñ es a su vez?
La ñ es un contraste, que puede ser la Z, puede ser la F, puede ser la T, puede ser cualquiera.
No,
no te dice cuál ha usado.
¿Eso te sirve para vos saberlo?
Sí, porque a mí me da igual. O sea, a mí lo que me preguntan, o sea, me da un estadístico de 2,54 y la probabilidad es 0,0035. ¿Cuál es? Pues no lo sé. Vamos al grupo de educadores. ¿Con qué prueba estadística podemos contrastar si existe diferencia significativa en la cohesión familiar en función del nivel económico? se supone normalidad e igualdad de varianzas. Casi os ha dado la respuesta, pero bueno. A, la prueba G cuadrado. B, el análisis de varianza unifactorial. Y C, la prueba de U de Mann-Whitney. En el enunciado os ha dado la respuesta. Si se supone igualdad de varianzas y normalidad, se da una prueba paramétrica. De las tres que ahí hay, ¿cuál es paramétrica? El análisis de varianza. Las otras dos son no paramétricas, y cuadrado y U de Mann-Whitney. Análisis de varianza unifactorial. Si el valor del estadístico G cuadrado es 17,91, a nivel de confianza del 95% con 12 grados de libertad, ¿cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis de independencia entre las variables categóricas, nivel económico y nivel sociocultural? 0,11, 0,13, 0,14. Lo vemos. Vamos a ver. Esto es complicada. Esto es la tabla. 95%, el 90% y el 80%. Entonces, en el 90%, ¿qué valor nos ha dado? Se me ha olvidado. 17,91. O sea, la tabla sería 21,026 para el 95%, 18,549 para el 90%, 16,91 no sabemos para qué o cuánto, y 15,18 para 80. Entonces, 18,549 menos 15, hacemos una interpolación. 18,549 menos 15,812 da 2,737. Entre 80 y 90 hay 10. Por lo tanto, lo que calculamos es cuánto corresponde a cada punto de los que hay entre 90 y 80 en cuanto a probabilidad. Y corresponde 3,654. Entonces, 18,549 menos 17,91 es 0,669 lo que les separa. Por lo tanto, multiplicaré esa diferencia, 0,689, por 3,654. Me da 2,335. Entonces, 90, ahora ya estamos en la otra, lo que estamos haciendo es una interpolación, ¿no? Bueno, luego lo podéis ver y hacéis el cálculo. 90 menos 2,335 da 87,67. Entonces, 87,67 traducido a probabilidad es 0,8767, da 0,13. Esta es de las complicadas.
¿Se puede preguntar?
Aquí está. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis de independencia entre las variables categóricas, nivel económico y nivel sociocultural? Y lo que hacemos es hallarla en función de las tablas, nada más, ¿eh? Ver la distancia que hay y hacer el cálculo de la distribución proporcional de la puntuación que le corresponde. Y con esto acabamos.